Will.
Bienvenidos a Antes se Molaba, un podcast como los de antes, porque antes se molaba. Si estáis escuchando esto, es que os moláis.
¡Hola!
¡Un podcast de humor!
¡De la risa!
Con comentarios graciosos.
Como este.
Y escenas, y escenas de caídas.
¡Son cenas!
Ese timing tan bueno.
Sí. Está todo muy preparado.
Sí, súper preparado.
Con Samuano.
Hola, sí, Samuano.
Sí, gracioso.
Piti Fli.
Ey, ¿qué pasa?
Siri.
Hola, ¿qué tal a todos?
Alex.
Hola.
Y un servidor.
¡Ay, servidor! ¡Soy el payacho!
Hoy, programa risa. Programa de broma.
La risa es muchísima.
Ya es por lado.
Ya es por lado.
Mira, mira, es aquí, es aquí.
Es allá.
¡Hola!
Tienes cáncer. Tienes cáncer. Dios mío, no puede ser. ¿Pero cómo? Sí, no, mire, tienes cáncer. Ahí tienes cáncer.
Allí. Allá arriba.
Ay, ¿por qué todo el mundo enseña la cama siempre?
Sí.
Porque imaginas que hay un hombre desnudo donde pone señal en la cámara. Por eso se ríe.
Sacando la pincha por un agujero.
No, mire, mire, sí, está ahí.
Mire, hay un señor con la pincha al aire.
¿Y no habéis pensado nunca en arreglar una situación diciendo esto es una cámara oculta?
Sí.
Mire a la cámara y señala en una pared blanca.
Sí, sí. De palo de, oye, tenemos que dejar. Y la chica, no, no, no. Y digo, no, es broma,
es
mira,
es
una
cámara oculta.
Mira, y te vas.
Ah, uf, qué susto, adiós.
Me has metido mano, guarro.
No,
una
no,
cámara,
no,
mira, mira allí, ¿ves la cámara aquella? No, no, no.
Oye, que me has atracado con una jeringuilla y está infectada de sida. Que no, qué broma. Mira la cámara. Just for laughs.
Venga, putilla.
Pero lo de sida no era broma.
Bueno, pues ya sabéis las vías de contacto habituales.
Sí. ¿Cuáles son?
Los genitales.
Sí, las vías de contacto son los genitales, el Gmail, el YouTube, el Facebook, el Twitter.
¡El Twitter!
Pide un barras en el podcast para enviar tweets.
Tweets.
Twitters.
Y YouTube.com, donde colgamos a veces vídeo, a veces no. Depende si se cuelga. Creo que hoy está yendo todo bien.
Nosotros bueno, tenemos espérate, ya verás.
Cientos de millones de followers, ¿no? En Twitter.
Muchísimos.
Sí.
Cientos de millones.
Sí. Sí.
Todos, más o menos los tenemos todos.
¿Todos?
Más que PewDiePie.
Más que
hay uno que no. Hay uno que no.
PewDiePie y Justin Bieber.
La puta cara.
La cara
de
puta.
Y Justin. Al Justin. Al Justin.
Justina.
Justiniano.
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 Justiniano Toloso.
Justiniano, Niano, Niano. El programa de las risas.
Es muy de hombre para ser Justin Bieber. Y eso que hace poco salió desnudo. ¿Te has visto la foto?
No, salió desnudo.
La picha. La picha.
¿Sí? ¿Qué picha era?
No era hawaiano.
No, no era. No era el Sevilla. No era el tipo de Sevilla, el picha.
Sí, el picha.
Bueno, ay, Dios mío, qué locura, Piti Fli. Bueno, si escucháis ese podcast anterior, decíamos que había mucho político en Hollywood.
¡Mucho!
Y demasiado. Por eso nadie conocía la mejor película que se ha hecho en estos últimos 10 años.
Sí.
Que es Clash in the Clever.
Correcto.
Clash in the Clever.
Pues hemos hecho un reportaje sobre Clash in the Clever.
Especial.
¿Reportaje de investigación, Román?
Sí. Bueno... ahora veremos un poco, sí, repasaremos un poco los mejores momentos
de la historia
de la gran película.
Tenemos
¿vale?
todos los insiders.
Sí, Bob Dylan.
O me he colado.
No, no, adelante.
No,
sube.
Métela ahí duro. Bob Dylan.
Antes se molaba, presenta. Clash in the Clans.
El inicio de un sueño.
Starring Jeber Babber.
Jeber Babber.
Hibidi Clever.
Hibidi Clever.
Qué gran papel hizo Hibidi Clever.
Robert de Faber.
Robert de Faber?
Esta escena.
Las primeras,
la escena
de
intro es una referencia a todas ellas.
Sí.
Vale, con esta escena lo que quería mostrarnos el nos quería mostrar. Inicialmente, el director lo que quería mostrarnos era la polla. Sí.
Pero se dio la vuelta y.
Dijo, pero eso no puedes enseñar.
Era objeto.
Bueno, pues entonces hablaré la metáfora de la soledad humana.
Y pues hay un objeto.
Sí.
Y el ruido, ¿yo? El ruido causado
no,
por
hombre.
El choque de la polla contra el muslo cuando se gira rápidamente.
Sí. Entonces, esto es un. Se ve.
Es un poco como a los principios de James Bond, que se ve el ojete así en medio.
Sí.
Entonces, se ven las letras que entran de forma original, ¿vale? Sí, y diciendo, hostia, qué original la forma de poner las letras.
Pero no es original, es que había mucha droga en esa época.
Y además se va viendo los personajes que se van apareciendo y se convierten en dibujo. ¿Sabéis esto de que se la persona y luego un dibujo? ¿Vale? Y luego escena, ¿vale? Entonces, motocicleta en estas en Texas, ¿vale?
Texas del estado.
De Almería.
No, en Texas del estado.
No, empiezan en Almería.
Pero, sí. Texas del tejado.
Pero si no
que
te gusta...
Después van al otro Texas porque dicen, hostia, este era muy barato y nos vamos al otro.
Sí, si no te gusta...
Porque empezaron
las,
con Texas,
empezaron con Texas y acabaron en Azulejos también.
Sí.
Pero...
Lo que viene siendo Rachola.
Sí. Cadillac rojo, ¿vale? Descapotable y Harley Davidson.
Harry de Guisona, que es donde compro yo la comida.
Entonces,
la Harry de Guisona.
Autoestopista, ¿vale? Sí. Abuelo con armónica.
Con armónica.
¿Vale?
En solitario.
Sí.
Ahí vi un error de récord. En la siguiente escena pasó que salía con una melódica. Sí. Pero nadie lo nota.
Y luego se cambió a la raya.
Así como...
No se apercibe.
No.
¿Vale? Entonces, volamos a Los Ángeles. Ah, no. Pues no.
Pero de verdad.
Sí. sí. Es que hay como un inmedia res ahí que se vuelve al principio para que recordarte.
Entonces, aparece el personaje. El personaje, el protagonista, es un joven alocado que le gusta la fiesta.
Está a tope.
Entonces está en el Spring Break.
Él vive a full.
¿Vale? Entonces, cámara lenta, ¿vale? Chica contoneándose. ¿Lo veis? En bikini.
Slow-mo. Sí.
¿Vale?
Es un hombre.
Entonces, luces que se encienden y se apagan. ¿Vale? Un DJ que hace así, señala con el dedo, todos miran el dedo, todo el mundo, después el público levanta.
Y sin que tuya.
Sube.
Levanta ahí, subidón.
Aquí es cuando hay la escena de bajona de drogas, que como veas que
está
en decadencia.
Así, ¿vale?
En decadencia, como buah, me he metido de todo.
Las luces que se apagan, Blade, ¿sabes? Blade. Entonces,
sin que tuya.
Es una referencia a Blade. Es tan referencia que es. Cortó una escena literal de Blade.
De hecho, sale Wesley Snipes sin autorización, no salen los créditos.
Sí. Muy drogado.
Pero se le ve de fondo con las gafas.
Y con la chupa de cuero desnudo.
Sí.
¿Vale? De hecho, cuando da las volteretas se ve como un látigo que gira.
Se le ve la pichica.
Es una referencia también a la minoría afroamericana.
Lo que venía siendo la
que
polla
está,
negro.
Que mola mucho. Por fuera, por dentro están en pelotas, ¿vale? Sí. Pero molan. Y los blancos les admiran. Pero ellos lo pasan mal.
Es una doble referencia a estar en cueros.
Y fíjate que los vampiros son los blancos,
sí.
Que le chupa la sangre y él... Pero cuidado que él es un vampiro también.
Pero majo.
Pero sin picha.
Pero en el fondo es un vampiro igual.
En el fondo...
Eso, eso se refiere a los crímenes negro con negro. Black
claro.
to black.
Black
porque
to black
es
crime.
Un vampiro él
Stop
también.
Stop black to black crime.
Sí.
Es eso, porque era la época de Tupac, Biggie, todo el beef este. Y era, sí, vamos a meterle ahí.
Stop us to mouth.
Pero luego la noche acaba mal, ¿no?
Hay tiroteo. Le alcanza la balacera.
Pero es muy abstracto, porque debido a la influencia de las drogas, es todo metafórico.
Además, el plano también se dobla y hace como...
Hay una escena de también primera, ¿sabes? Primera persona, rollo Doom, ¿vale? Uh-huh. Entonces él está perdido.
¿Sabes? Y se ve así como la cámara que hace mucho loco y va girando mucho la cabeza.
Sí, sí. Para y lavabo, entonces cuando ese lavabo, aquí no somos pro, pero bajaríamos los graves, ¿sabes? Sí. O no, bajaríamos los agudos y yo se oiría el sonido de discoteca, ¿eh? Sí.
Además es una escena que tuvo una gran influencia en el resto del cine, porque desde entonces todas las escenas de acción se hacen con la cámara y como si fuera un epiléptico.
Y se oye en el se mezcla con el latido de su corazón que está a tope y se le oye hacer el panting que este tipo cree.
Es verdad, sí, señor.
Me
había olvidado de esa escena. Importantísima esa escena.
Entonces abre así, primera puerta del baño, porque va a potar.
Es subidón de música, ¿vale? Y de golpe, jadeo, ¿vale? Ahora. Ay, no, es al revés. O sea, subidón de música, ahora baja volumen.
Y el latido del corazón.
Y luego...
Se mete en el lavabo, abre puerta, primera puerta, pareja follando. Cierra. Se oye el sorry de fondo.
Segunda puerta, un tío pajeándose.
Que es una referencia a la soledad, al mundo moderno. Y la soledad del mundo moderno.
Tercera puerta, uno payaso. Digo, ¿sí? Prefiero la segunda, la de un tío pajeándose.
Se va al final, pota encima del tío pajeándose.
Sí.
Pero
el tío de pajeándose no para en ningún momento, que también es una referencia.
Es una referencia a esas escenas de de...
me potan mientras me pajeo.
No.
Y se viene arriba.
Pero, no, no, es pistola en mano, entro en un lavabo, ¿vale? Claro. Hay 20.000 lavabos, voy dando portazos, ¿vale?
Sí.
Primero, segundo, tercero. Entonces, hay tres, ¿vale? Pues primero voy a la derecha, luego a la izquierda.
Primero, caganero.
Segundo, en medio está el protagonista.
Rey del mundo. Tercero, vaquero.
Tercero, pistolero.
Vaquero.
Es cuando ya... Muerte.
Muerte.
Hay balasera.
Balasera.
Muy tensa. A
bueno.
Cámara lenta.
Va, o sea que...
El principio es bastante ortodoxo en cuanto a la mecánica habitual del cine moderno.
Sí.
Y luego se pasa a católico.
Exacto. Luego es católico practicante.
Exacto.
Con un toque de...
Presbiteriano.
Presbiteriano.
Sí. De los últimos días.
Incluso luterano, me atrevería a decir.
No, no, porque no, sale,
sí,
no salen es, culos, ¿eh?
Sí,
luterano.
Al principio sale el ano.
Luterano.
Sale el ano al principio cuando se gira.
Es un movimiento de protesta, de hecho.
Sí.
Sale el ano de Luther King.
Sí.
Pues eso es luterano.
¿Eso es ser luterano?
Sí.
¿Y qué ser Amish? Amish no me da igual, la verdad, sí.
Amish, prim. Yo duermo picolín.
Exactamente.
Amish, Flint. Amish, Flint. Amish, Flint es el buario de Pity Flint. Amish, Flint.
Amish,
no le gustan los ordenadores.
No, no le gusta ni la piña tampoco, la pizza.
No, la odia.
¿Sigamos hablando de la película?
¿Cómo? Sí, bueno, voy a seguir hablando de la película o de Amish Flea.
Amish Flea.
Amish Flea es uno de los grandes antagonistas de la saga de Clash in the Clevers.
¿Sí? Bueno, es fan de Clash in the Clevers, pero Amish Flea sale.
Es a partir de la tercera. Yo a partir de la tercera ya no considero la misma saga.
Es otra persona.
Es como un recomenzar.
Clash in the Clevers with a Vengeance.
Luego se revela que en verdad es la misma persona, pero múltiples personalidades.
Y no era... Y Clash in the Clevers Reborn, ¿vale? Que es todo lo mismo, pero reinventado.
No, esto
es... ¿Blanco y negro?
Esto es en Clash in the Clevers in the Night.
Sí, que empieza a vomitar seda y se hace un capullo y luego sale con alas. Uh-huh. Y es una especie del body horror este, a lo muy...
Muy American Horror Story.
Exacto.
Que se lleva así la estética esa.
Sí. Itch.
Pero eso es porque están obligados a
con
hacerlo.
Influencias de Puentes de
Porque Sony Pictures, que es un señor, les obliga. Les dice, oye, haced una peli.
Tú eres un Hilly Pictures y tú un Sony Pictures.
Sí, sí. Sony Pictures. Son unos pitchers.
Sony Pictures. Three Star Pictures. Tres tristes pitchers.
La escena hacia dónde deriva después de del combate. Es que no recuerdo ya.
Pero ese es el objetivo de la escena, el caos, el confundirte. Empezar ahí confundido ya. Porque tú no sabes. O sea, ¿qué has visto? ¿Has visto un ojete, la polla de Wesley Snipes?
No, ya lo recuerdo.
Y una paja con potao.
No, recuerdo.
Y eso desencadena, ¿eh?
No, en el hombre, él es cuando descubre toda la verdad. Ha vivido una mentira.
Correcto. Hasta ese momento, sí.
Vea, sube. Entonces,
después de todas las casas que están iniciándose, se atan en algo.
Ah, ahora lo entiendo.
Exacto.
Claro.
Todo coincide.
El principio y el final.
El alfa y el
omega. Desde el principio me estuvisteis engañando.
Pero luego ese engaño era en verdad una verdad.
Era por tu bien.
Que se convierte en otro engaño.
Porque luego pasa lo que tiene que pasar.
Todos trabajamos juntos. Te pusimos a prueba. ¿Pero por qué?
Eras parte del sistema.
Pronto lo sabrás. Necesitábamos encontrar al elegido.
Soy el arquitecto.
Sí, ergo.
Ergo tu culo es miel.
Exactamente.
Trabajo sobre plano. Soy arquitecto.
Si firmo plano, 500 euros.
Sí. El peón va ahí. Y bueno, pues eso. Conspiración, el gobierno.
Conspiracy.
El dominio, el gobierno nega todo conocimiento.
Ah, siempre.
Pero eso es muy fácil. Es gracioso en Estados Unidos, pero que el gobierno nega todo conocimiento en España es lo normal, ¿no?
En España es rollo.
El gobierno nega todo conocimiento,
pues
ya,
claro.
ya lo sabemos.
Pues claro, y la europea.
No tenían ninguno para empezar.
El gobierno nega todo conocimiento.
Eran títeres.
Sin cabeza.
Sin cabeza. Eran títeres.
Entonces, hackers. Típico sonido, ¿eh? Hazte que no la líe.
¿Vas a programar una interfaz en Visual Basic para trazar la IP? Te están chupando la polla mientras haces esto.
¿Estás dentro ya?
Sí.
Estoy dentro.
Estás dentro.
He desenmascado la conspiración.
Y de entonces después...
¡Un momento divertido!
Porque hay que contrarrestar todo ese drama.
Aquí se veía venir.
Sí. Entonces, esto es el típico... ¡Hola, soy el tipo Sam! ¡Oh! Se cae de culo.
Sí, con una piel de plátano. sobre un suelo mojado.
Esto era necesario en la película porque hasta el momento se echaba.
Aquí es cuando toda la gente dice, ¡no! ¿Qué? Es la única parte de la película que la gente dice, ¿era necesario?
Yo creo que sí. Ese momento distenso, distendido, en distinto.
En esta parte fue en la que George Lucas inspiró para Jar Jar Binks.
Sí. Es lo malo que tiene. Es lo único malo que se le puede achacar a Cash in the Clever.
Es
que inspiró a...
Yo creo que se inspiró también, ¿eh? Cuando en Dragon Ball, la película, cuando Yamcha se quema el culo en un cráter de un volcán. Yo esa escena me ha impactado de lo malo que era, ¿eh? Dragon Ball. ¿Te acordás de Dragon Ball? ¿Dragon Ball Evolution se llamaba?
Evolhander.
La película de la real.
Sí, bueno, sí, pensaba que la había soñado. Era una pesadilla de estas de vuelos de avión.
¿Existió?
Fue una pesadilla colectiva.
¿Y el actor de Tortuga? ¿Fue Tortuga? ¿No era el típico chino este? ¿El Mao Zedong?
Mao Zedong.
Zung Zizu.
Sí, ya sé quién dice.
Bueno, el de Tigre y Dragón, ¿no?
Sí, el del monstruo y alguna más.
Subi.
Pero luego se reveló que esto en verdad era una alucinación colectiva provocada por los gases. Era por los chemtrails.
¿Los chemtrails?
Sí. Que en verdad no existió nunca esa película.
¿Pero los chemtrails que es una nueva de Matutano?
No, los chemtrails es un proyecto de la CIA que precisamente se inspiró en la parte que viene después de Clash in the Clevers, porque era un visionario.
Eran los reptilianos.
Exactamente.
Desde el principio, además.
Y la idea surgía por la escena esa en el cual la hermano del protagonista, la hermano, atención, el protagonista le decía al antihéroe que se había enfrentado al oponente que luego se había hecho bueno, que dentro del sistema había que frenar la conspiración porque si no eso contrarrestaría a los deseos de la persona que inicialmente había inspirado al protagonista.
¿Cómo?
¿Puedes volver a repetir?
No.
Esto es más complicado que Primer.
Enredos.
Exacto. Sí.
Es más complicado que ver. Es más que cascártela viendo Thalassa, ¿sabes?
Exacto. Y entonces, y eso, precisamente como esa escena era con la que JJ Abrams se masturbaba, pues ahí salió Lost.
Ahí está. Esto es lo que quería decir yo desde el principio.
Eso
¿Ghost in the Shell? ¿O Ghost in the Clevers?
Ghost in the Clevers.
Siempre mejor.
Ghost in the Clevers es Ghost in the Shell al revés y nadie se dio cuenta.
No.
Creía que era una película nueva.
No.
Era un homenaje a la copia mal hecha.
Claro.
¿Sabes? O sea, es Ghost in the Shell al revés es un robot destruido, como se lo arregla un robot todavía más potente, y luego finalmente se mete en una bañera.
Exacto.
De eso va Ghost in the Shell. Y aquí al revés es como una persona pierde mucho peso, pero increíble, ¿sabes?
Sin parar.
Un tío muy gordo pierde.
Akira al revés es Arika.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues esa no es una de lo así también.
Sí.
Sí.
Arika Aribul.
¿Ese no era alguien del podcast que venía mucho?
Arika Antona.
Sí.
Por cierto, noticia mundial de así colada en medio.
¿No es una clase de Clever, si no le interesa?
Bueno, pues no.
Bueno, explícala igualmente.
¿El Benzema no irá a juicio por un tema gay o algo así? No, por un tema de... ¿No os habéis enterado de lo del Benzema?
No,
no sé
nada de fútbol.
No sé quién es Benzema.
No, explícalo.
Es un delantero del Real Madrid que se ve que estaba... Lo han citado como imputado en un juicio por que un compañero suyo de la selección francesa tenía un de esto sexual, un vídeo sexual, y él decía que lo iba a explicar y le hacía chantaje.
Ah.
Un poco chungo, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
esto
sí.
Lo he escuchado por de pasillo, De pasillo en el lavabo gay.
Esto está bien.
En verdad, este es un típico crimen copycat, que inspirado precisamente en la historia que luego inspiró la película de Clash in the Clevers.
¿Forma parte de una love scene o de una epic battle? Lo digo para poner la música.
Seguramente de una love scene, porque precisamente se grabó la love scene. Era tremendamente romántico.
Cerezos, ¿sabes? El árbol de ¿sabes el típico?
Cerezo en flor.
Ese llegar. Ese blur.
La efemeridad del momento.
¡Espera!
No.
Se va corriendo ya. Sí. ¡Espera! Se gira y está ahí.
Esa mano así, ¿sabes? Esa primera persona y esa mano así, como alargándose, la pava hasta kilómetros, pero esa mano así.
ese diálogo sin palabras entre los dos personajes. Porque sí, cuando él, exacto, con las miradas,
recuerdas la pelea. Entonces, cuando están peleados, los dos mirando al horizonte en lugares distintos, ¿sabes? Él haciendo así como el reflexivo, mirando la ciudad. Coincide que hay una paloma y se le caga, pero eso nunca sale.
No era una paloma, era un buitre. Por eso le mató la caca, y en la siguiente película sale el hijo.
La quita el buitre.
Sí, sale el hermano gemelo, que le sustituye.
Ah, vale. Hostia. Sí. Es un homenaje también de Clever. Sí, de Clever.
Son los gemelios.
Exactamente. Lo que pasa es que el gemelo había estado en criostasis y entonces tiene 15 años menos que el otro. Pero
bueno, en criostasis y en adultostasis. Sí, había estado en las estasis que hay.
Se le sube el gemelo.
No, sí. El tío estaba muy bien en el útero y dice, pues yo no salgo.
Hijos de puta. Y se llamó un stasis.
No me habéis dicho que era presbiteriano, no útero.
Llamó un stasis.
Hijos de putero.
Eustaquio se llamó.
Le llamó un taser.
Un stasis. Porque era un crío en stasis.
Eso mismo.
Le cobró la carrera dos veces.
Vaya, pues, hombre, como escena romántica, de verdad, es pionera.
No, pionera no es. Esto se ha hecho ya. Esto ya se había hecho.
La típica.
Esto de Rosewood estaba hecho ya.
La típica escena romántica donde el tío le caga un buitre.
Mientras le caga un buitre y muere, y el gemelo.
Y el gemelo se enamora.
Sí, yo esto lo había visto en Babar, me parece. En Babar de la selva.
Sí. Incluso en Nelly. Es muy de elefantes esto, sí, del amor así
en general,
con
sí,
caca de buitre.
Nelly no es su cantante también.
No, Nelly Feliz, la maleta fa y Diva de Walsusi.
Nelly
y
Feliz.
Y la trompa va a cantar.
Que luego, tram. Que luego hizo la canción esta de porcelana.
Sí, Moby.
Exactamente. No, Nelly.
Play Moby.
Sí, Play Nelly.
La polla de Moby.
Que era
un libro muy famoso.
La polla de Moby.
Es como una ballena gigante blanca.
Moby D.
Sí, hay un póster además en la escena.
Sí.
La y el Capitán Acap, famoso. Porque
iban de menú. Y cuando vas de menú siempre te entra el póster.
Sí, te pides una Acap.
sí.
Pero póster de esto es de 3D. Que ahí hay un homenaje a Mallrats. Uh-huh. La escena de
las ratas.
La escena
en el mall.
Del 3D, no. Que no es una goleta, que en realidad es una esfera.
Exacto.
Yo paré la cinta de vídeo para mirar qué coño había.
Nos quieren engañar. Pues es un homenaje.
Ah, ¿y qué sale en el 3D?
Pues la polla de Moby.
Ah, amigo.
Pero también es de estas que se mueve y tal.
Sí, te dan la frente. Si la miras mucho rato. Al ritmo de porcelana.
Tienes que ponerte también los ojos. Tienes que poner los ojos así.
Sí.
Es muy realista, huele a requesón y todo.
Y de requesón.
Jolín, qué realista.
Sí. Ya. Sí, sí, y ya. Solo con el 3D, eso, ¿eh?
Es que esa escena realmente es muy poderosa.
Te cautiva.
Sí.
Porque tú, de golpe, no te das cuenta, pero de golpe estás viendo el amor, la muerte, la reconciliación, la polla de Moby
y
el olor a requesón.
Todos los conceptos son geniales, todos juntos. ¿Sabes?
Esto llega al corazón.
Claro.
Llega al corazón, quieres que no.
Vía culo. Te llega al corazón vía culo.
Sí, sí.
Eso... No todo tiene... Claro, luego pasa justo después. ¿Qué pasa?
Es automático.
Anda.
No, dice, pica aquí. No, coño, ya lo haces solo.
Es automático.
¿Qué te pasa el código también?
Ahora vamos a la parte...
La batalla final, ¿no?
Final Battle.
Epic Battle. El yin y el yang. Al final, el hombre tiene que cumplir con su destino. Eso es el final de todas. No, sí. es lo básico. Es la eclosión.
Le dice, you're staying cúspide right here al potencial amoroso.
Sí. Normalmente el malo tiene que mostrar mucho miedo.
Claro.
Y tú tienes que disfrutar con la venganza. ¿Vale? Tú... ¿Quién habla?
¿Sabes? Soy Batman.
Shang-Gun, ha llegado tu hora.
¿Sabes quién soy?
Es cuando hay el... Este es el Clash.
Sí.
Del In the Clevers,
Clash.
Es el Clash.
Clash. Cada Clash es un Clash. Clevers.
Clash.
Clevers. Clash. Clevers.
In the Clevers.
Espadas que chocan, ¿sabes? Y cada vez que chocan hay una chispa. Nunca sé si las espadas hacen eso.
Es así.
Porque son
espadas untadas en polvo.
Pues los carniceros cuando hacen esto de que sacan punta al lápiz, ¿sabes? Sacan a... yo nunca les he visto que
me
no
vayas
chispas.
A comparar la herramienta de un carnicero con las espadas de Cassian de Clevers, que me parece que costaron 30 billones de dracmas
griegos. Y eso que se compraron en España, sí, que, sí, de Toledo.
Que era sin impuestos ni nada.
¿Por qué se pagó en dracmas?
Porque, mira...
Los egipcios son la hostia.
Estaba bien. En ese momento el dracma se cotizaba mucho.
Porque había desaparecido, ¿no?
Sí, también. Sí, sí.
Porque todo esto es después del euro.
Es de después de 2000, sí.
Es
sí.
Que era pólvora antigua.
Se pagaba bien el dracma en esa época.
Sí.
Entonces, estas espadas, me parece, las hicieron a medida... Porque además el protagonista pedía que la suya tuviera una inscripción que pusiera en lo que era el mango, pusiera Tommy Polla aquí. Ole.
En élfico.
En élfico, con runas. Luego esto fue un caos, porque resulta que en élfico Tommy Polla tiene como muchos cantos y el pavo iba fatal.
Si lo escribes en Cuenya, pero si lo escribes en Sindarin, resulta que es distinto.
A ver, él lo había pedido en Sindarin, pero sí en Cuenya. Porque claro, en el pavo de a donde llevan las espadas, que era de Toledo, este hombre era de Tolkien, pero clásico, de antes. O sea, él era de la época de Tom Bombadil. Y entonces ahí...
Trivial, típico, fan, no, fact. Las escenas estas, la sangre es sangre real.
Sí.
¿Vale? Y su sudor...
De
es su sudor real.
No, pero es sangre real y sudor real de Juan Carlos de Borbón, que lo prestó para ese...
De cuando
para
menstruaba, esa, para... le iba acumulando.
Y el pis que sale es pis real también.
Uh-huh. Sí,
y en la... Hay un momento... En un momento de estos golpes que eyaculan ellos un poco sin querer...
Uh-huh. Es... De la emoción.
No, eso no es eyaculación real. Eso era leche con nata.
Sí.
Ah, pensaba que era super glue.
No.
Cola de carpintero, perdón, no super glue.
No, no sale bien, porque se pega. A diferencia del semen, que no sabemos que es agua completamente no viscosa.
Cuando se te cae aquí el super glue en el ojo y ya no lo puedes abrir más.
No, por eso.
Es donde acostumbra el semen, en el ojo.
Exacto. Escuece un poco.
Eso, y por eso todos los piratas van con un parche.
Sí.
Porque son piratas pajas.
Sí.
Se mataban a pajas, los hijos de puta.
Esto en la 4, que hacen. Clash in the Clovers in the Caribe.
Sí. La edición cortada del director.
El remake.
El tesoro de la perla del muerto.
De tu culo.
Exacto.
De la perla de tu culo.
Exacto.
Esa no es la película que el director... Hay un momento en que sale la película diciendo: no sé más qué hacer, dejadme en paz. Ya bastante dinero, ¿no?
Que es una alegoría. Es una alegoría del consumismo y de cómo lo estaban explotando al hombre. Y sale él diciendo: me están explotando. Y es una alegoría de eso, del hecho que dice.
Pues es literalmente, me estáis explotando.
Es una alegoría muy literal en ese momento. Sale, además se ve que había tan poco control sobre la película que el tío puede salir y está, bueno, esos 15 minutos que estáis rajando, ¡hasta los huevos me tenéis!
él en una silla, ¿no?
Sí.
Plegada.
Hijos de puta todos. Pero bueno, se valora mucho porque dentro de lo que es... el filme queda muy integrado esta crítica.
Bueno,
ahí entre, pues tú ves Invasión Pirata, que están ahí de un barco a otro saltando con las cuerdecicas, los cañones, pim pam. Y hay un momento que cuando a mí, a los 40 minutos de esa escena, se empieza a hacer larga. Entonces es cuando hay el corte, se ve la crítica del director, sí, y sí. Luego vuelven a los otros 35 minutos de batalla de barco. Sí. Que en el fondo, yo diría que casi toda la película es la batalla de barco, porque tienes como 10 minutos en que te dicen, te hacen la relación de cómo se relaciona esta película con los antiguos Clash in the Clevers.
Sí.
Luego tienes la batalla de barco, la rajada del director, el resto de batalla de barco, y luego la escena de sexo
del
final.
Clash in the Clevers, fun fact, otro fun fact, siempre podréis encontrar en una mota de polvo.
Sí.
¿Vale? Si os fijáis, en todas las películas hay una mota de polvo.
Y una calcomanía de José Mota.
Y una.
Siempre hay una calcomanía de José Mota. Siempre. Con los piratas hay uno que la lleva aquí en el pechote. Lleva una calcomanía de José Mota disfrazado de la vieja Luisillo. Porque era lo que estaba de moda en ese momento.
La trilogía del Luisillo. Que si tú ves todas las tres películas, pues, lo vas buscando.
Claro, no, directamente como que siempre salía la calcomanía de la vieja Luisillo. Luego hice una película de una vieja del visillo que se mataba a todas las antiguas viejas.
Los que llevaban tatus de vieja del visillo.
La película se llamaba...
La vieja del tresillo.
Kill Vigil. Kill Vigil. Sí, sí, era un homenaje. Era un homenaje. Home en casa, porque estaba hecho en casa el homenaje. Era un homenaje.
El barco del protagonista también era, me gustaba porque se veía por la parte de atrás. O sea, era curioso porque debido a los límites de presupuesto...
Era el barco de Playmobil.
No, no, se notaba que no habían podido...
De Moby. Que remaba y ya se oía.
Se notaba que en verdad no habían podido acceder a embarcaciones de madera, de los mástiles, entonces se notaba la pintura que había sobre esa especie de flotador que había a los lados. Y no sabían, habían en un alarde de ingenio habían aprovechado el nombre de Zodiac para el propio barco. Uh-huh. Entonces no se notaba que realmente fuese una semirrígida el barco pirata.
El barco, si os recordáis, se llama Zodíaco.
Exacto. Y era precisamente como homenaje a los temas que se verían, que cubren toda la saga de las estrellas.
De hecho, si os fijáis, la O de Zodíaco.
Sí.
Está hecha en rotulador y cuando le toca el agua,
sí,
se borra y a veces se ve que pone solo Zodiac. De hecho, en alguna de las escenas se ve cómo entra uno de realización con un rotu.
Pero está también hecho que parece un figurante.
Porque le ponen la vieja al visillo, ¿sabes? El tatu.
Es difícil porque cuando él dice... Hace, que soy una persona. No, Cristo. Y sigue dibujando. Sí. Claro, tú te lo crees.
Y dice,
tú te crees. Porque...
No le echéis más agua, cojona. Que no nos queda permanente. Que solo tengo de este del de la pizarra blanca. Y se va. Pero lo mismo que lo de la raja del director. Queda muy integrado dentro del film.
Ay.
Esto es parte de la estética. Sí. Yo creo que es el concepto visionario del visionador.
Es decir, mira, estoy haciendo un guión tan bueno. Que la suspensión de incredulidad es tan grande.
Y la puedes ver varias veces y cada vez que la ves aprendes una cosa distinta.
Sí, sí.
Yo un día la volví a ver y aprendí un poco de japonés.
Normal.
Y eso que nadie menciona japonés, nada sucede en Japón. No. Pero yo aprendí.
No sé qué pasó, aprendí macramé una vez. La tercera.
Bueno, porque descubres cosas nuevas.
Uh-huh. Y aprendí porque hay uno que cuando le disparan con el lanzallamas... Dice, está en el hospital luego y le dicen, ¿qué te ha pasado? Dice, mira, que macramé.
¿Estabas en el agua? Sí, pero es igual.
Pues sí, sí, sí.
Es así.
Ay, jolín, que sí. Antes se molaba la realización, no es tan buena como la realización de... Porque se nos corta el...
El pene.
Se nos corta el podcast. El broadcast.
De todos modos, para mí, el momento más... O sea, lo que viene a ser el
la cúspide.
El hito, sí, la cúspide de...
El clímax.
Joder,
el
sí.
Solsticio.
Deja de decir palabras, que ya no sé qué decir. La repollaca. Lo que viene siendo la repollaca de todo el tema este.
Repollaca es el múltiple pene grande.
La última de todas. O sea, después de las tres sagas.
Sí.
Cuando ya...
Bueno, las tres sagas, si no cuentas el spin-off de televisión.
Exacto. Cuando ya le compraron los derechos y salieron los dibujos, el manga, el anime y toda la pollaca.
Los juegos de mesa, los juegos
visual,
de cartas.
La novela visual.
Bueno, las tiritas con Clash in the Clevers.
Y el musical de Titellas también.
Bueno, que
los regalos
que hubo el tema este que los críos se hacían cortes para ponerse las tiritas de
Clash in the Clevers.
Las limpiadas de orejas.
De hecho, se lo hacían con cuchillos de Clash in the Clevers.
Bueno, había de todo. Pues cuando la última ya, la última que se hizo,
¿sí?
Esta, que ya el título era bastante revelador de lo que iba a suceder durante el film.
Que The Clash decía, hostia, qué puta, habernos llamado The Clash después de Clash in the Clever.
Claro.
Porque ahora la gente no se va a acordar de nosotros.
¿Quién va a saber quién somos nosotros? Y Clash of Clans y toda esta mierda que hay en
la este videojuego.
Sí.
Ha caído.
Intenta ser un rip-off.
Pues si ahora ya lo ha comprado.
Intenta ser un rip-off.
No ha comprado Activision, no ha comprado.
Sí, porque estos ya fueron sin derechos ni nada.
Oye, nos vendemos a Activision.
Todo esto, ¿cómo acaba la película?
Al final,
haciendo mucho spoiler, pero...
No, la última de la saga...
Es abierto,
es
ambiguo.
Que es titulada ya...
Ese es el final de Clash in the Clevers. Ha sido lo más debatido en estos últimos 10 años.
Sí.
Hay gente que no le gusta nada.
Hay gente que dice que estaban muertos.
Hay gente que dice que es lo mejor.
¿Vale?
Lo que está claro es que no queda claro.
Hay gente que dice que él, en realidad,
era ella.
Es el fantasma de uno que se había muerto, pero que era la imaginación del hermano gemelo que se había muerto en la primera con la caca de buitre.
Yo lo que
buitre,
entendí es que era un círculo.
Y la caca de buitre
no, era un circo. Él era el mismo persona del pasado, uh-huh. ¿Vale? Y ambos luchan conjunto para detener el tiempo. Porque todo la película va del tiempo, ¿vale? Entonces es como Braid el videojuego, uh-huh. ¿Vale? Que entonces al final va a ser al revés. El bueno es el malo, el feo es el guapo, uh-huh. El gay es el hetero.
Y el esfínter uh-huh. es la boca.
Y el esfínter, exacto.
O sea, en el fondo, al final, dices que es una alegoría sí. de cómo tragamos mierda y cagamos comida.
Sí, entonces, al final, hay una... Al final, te sales a ti... O sea, siempre la escena es
de frente.
A tú mismo. Sí, porque... O sea, en la primera proyección...
El
¿vale?
final es el culo.
Te grababan a ti. Entonces, tú veías a ti mismo. Te veías a ti mismo. Decías, o sea, el director había hecho una película especial para todos los asistentes. Sí. ¿Sabes? Entonces, solo, la gente solo veía. Entonces, la final escena era, eres tú que te estás viendo. Decías, hostia, ¿what? Y entonces, créditos.
Esa escena, además, era una escena adicional reservada extra que solamente podía pagar la gente que había pagado por el Patreon para de financiación del director.
Y que era un homenaje a Kung Fu Panda.
Exacto.
Cuando saca el scroll y se refleja el panda en lo que es el scroll.
Sí, porque toda la escena básicamente era vacío, era una pantalla blanca. Y era eso, porque la escena extra secreta es que no hay escena extra secreta.
Vale. Y lo que nunca he hecho es esperar hasta el final, a ver si hay escena final.
Hay una.
¿Sí?
Hay una.
¿Y qué sale?
Está censurada, no lo sabemos.
No quiero hacer este spoiler. Solo diré dos cosas. Salen enanos y caballos y están follando.
No, es sexo.
Es una escena final que es un poco larga.
Mejor que Avengers, la verdad.
Sí.
Mejor que porque a veces yo me he cabreado. Por eso he estado esperando todo este rato, para ver esta parida.
Además, como saben que la gente les gusta mucho las escenas finales, lo que hicieron es eso, es poner una imagen de reflejo para que tú te veas reflejado en la pantalla durante 5 minutos. Entonces, lo que es la escena final dura 3 horas y cuarto o así. Que mucha gente no se queda a ver los créditos, ¿sabes? O sea, vio los 5 minutos de reflejo, vio las letras y se fue. Y se pierden las 3 horas y cuarto de película. Entonces, claro, no puedes, no está completo. O sea, lo que es tu experiencia Clashing the Clevers, no la has completado.
No puedes evaluar, entonces. No estás en disposición.
Es así.
Uh-huh. Bueno, pues no he experimentado completo Clashing the Clevers.
Pero además, lo que es el título ya es bastante revelador. El título que decía Clashing the Clevers, quédate a ver la escena final, hijo de puta. Porque es lo que vale en el fondo. Sí. 2 puntos. Todos tus muertos.
Pero
2 puntos.
Yo
no pienso hacer nada más.
Yo ya. Es que yo la vi en versión doblada, que era Clashing the Clever como puedas, ¿vale? Y claro, yo nunca esa parte no la vi.
Además,
pero irías al cine, porque en DVDs hay 2 discos. Entonces, esto pasa en el 1.
Sí, y además está hecho de forma que está entramado un fotograma de un disco con el siguiente fotograma del otro disco. Entonces tienes que cambiar el disco continuamente cada fotograma. Entonces es muy difícil verla. Claro. Y además tampoco sabremos cómo acaba nunca, porque desgraciadamente el director murió.
En circunstancias, bueno, extrañas.
Y sexuales.
Y por eso, y se quemaron todas las cintas.
Sí.
Sí, no queda nada ya. Nunca sabremos.
Y ya han borrado todas las entradas en
de hecho, dicen que lo encontraron comiendo de la polla a David Carradine cuando se murió ahogado. Que
pero la familia de Carradine dijo que lo quitaran para que en la prensa saliera como si se hubiera colgado
se
ahí en un armario.
Masturbándose. Claro, no se ha colgado masturbándose mientras se la chupaba el director de Clashing the Clevers.
No, pero entonces
sería de locos.
Es una deshonra, es un deshonor.
En verdad, el director de Clashing the Clevers era el Tampax de David Carradine.
Metafóricamente hablando y realmente hablando.
Sí, sí, era un Tampax.
Y literalmente hablando. Incluso me atrevería a decir que esporádicamente hablando.
Hablaba con sonidos como...
Era como un poco los de Mars Attacks.
Sí.
Él decía que era un homenaje, pero no decía que era Mars Attacks, decía que era a Klaatu Varadanikto.
Eso mismo.
Creía que el programa sobre ciencia ficción clásica.
Sí, después del Basket Mania. Uh-huh. O no. O del Temps de Neu. Chan, chan.
Pues hasta aquí Clashing the Clevers.
Clashing the Clevers.
Bueno, entonces...
La mejor historia jamás contada.
Sí.
Hoy tengo dinero, una casa y una mujer. Pero cuando era pequeño, molaba. Porque antes se molaba.
Es mentira, nunca has
molado. Se molaba. De trigo.
El de pajas. En la sección de BDB.
Bueno. Lo traigo cositas.
¿Traes cositas?
Traigo una cosita que vi el otro día.
Clash in the Clevers.
También vi Clash in the Clevers, después hablaré de ello.
Clash in the Clevers fanfiction.
En ASCII todo entero.
En ASCII animado.
Rule 34 para Clash in the Clevers.
Te conectas a un puerto 8083 de un servidor de Suecia y te la pasan en ASCII.
Claro, sí.
Es Clash, Rule 34 de Clash in the Clevers es la polla de Moby con polla, ¿sabes?
Sí. Pues traigo cositas que el otro día descubrí un podcast.
¡No!
Se llama...
Antes se molaba.
Después Clash, seremos guay.
Clash de se molaba. Es el podcast de alguien que nos escucha. Se llama Marklar.
¡No!
Marklar se ha montado un podcast.
No,
Marklar es un tipo. Es una persona. Es un ser del mundo.
Es un
poco Harry Potter surfero.
¿Hay sampler? ¿Hay sampler?
No tengo sampler. Que la gente vaya y lo escuche. Pero es cortico.
Bueno, grande. Listo no es, pero tampoco vamos a insultar. No.
Es que joder, el Pitifli, qué cabrón. Eres un discriminator, eres un hater.
Soy hater.
¿Te gusta la piña?
Bueno,
te gusta Marklar, ¿eh?
¿Qué?
No. Sí. No. Mira Chundere, que es, está sonrojado ahí.
Chundere.
Vaca.
Vaca sin...
Pues Marklar se ha hecho un podcast. Se ha hecho un podcast ahí. Oh. ¿Qué consiste, básicamente? A ver, Marklar, decíamos, es un tío normal, ¿no?
No, pues, Harry Potter surfero.
Sí, pero además está chalado.
Sí, ¿no?
Tiene un podcast que él coge, va a una página de la wiki random y la lee. Lo graba y eso es un podcast.
Está muy correcto.
Y lo lee, pero con su templanza y su serenora. Y
el día que se le repita al random,
hostia, ese día tendrá un problema. Ese día tendrá un problema.
Cambiará de idioma.
¿Grabará o irá a buscar el antiguo?
Hostia.
Cambia el idioma. Yo cambiaría el idioma. Y lo leería en afgano.
Yo pondría el antiguo y comentaría sobre el antiguo podcast. Y diría, aquí yo estuve leyendo esta página que pone que esto va
aquí
de
leí
un...
este párrafo que decía...
Pues... Pues es eso. Y se llama Random Wiki.
Random Wiki.
Dura lo que tarda él en leer y comentar la página, el artículo de Wikipedia.
¿Lee las discussions?
No. No le, pero mira, podría leerlas. Claro. Porque algún artículo se le ha quedado cortico.
Pues
que ha dicho, hoy esto es un árbol que no sé qué y le dura 5 minutos, es de mal.
Como se meta en Cataluña o alguno de estos y tenga que leer las discussions, se va a morir.
Las discussions o el historial, es decir, ¿qué cambios ha habido en la página? Pues eso, Random Wiki del señor Marklar.
Random Wiki de Marklar.
De Marklar, buscadlo en internet.
¿Hay opinión?
Pitifli. ¿Esto lo cobramos luego?
Después vamos a Marklar y si no paga le pega una puta.
Se le parten las piernas
y las gafas
como de
todo entero. Voldemort pam,
claro. Si le rompen las gafas no pasa nada porque él se hace luego un Oculus reparo de esos,
es verdad.
Y ya está,
se le hace una maratón de Clash in the Clevers.
¿Consta de eso lectura o también hay opinión al final?
Hay lectura y él opina un poco, ¿no? Por ejemplo, el primer capítulo pues va de unos dibujos animados.
Spoiler no, ¿eh?
Y bueno, comenta él los dibujos
bien.
Y ya está. Pues esto es el podcast de Marklar, ¿no? Podéis buscarlo, Random Wiki.
Muy bien.
Y hablando de wikis, otra wiki que encontré por internet. Esto, ¿recordáis aquella...? Bueno, ya he hablado de wikis anteriormente. Aquella wiki de aquel tío que está chalao, que se había montado una...
El puto loco, sí.
Hay gente que se dedica a vandalizar wikis de forma chalada.
¿Sí?
Por ejemplo, la wiki de Salvados por la Campana.
Correcto.
Si vosotros vais a... Ahora porque ya alguien se dio cuenta, algún moderador fan de Salvados por la Campana se dio cuenta y arregló la wiki. Pero hace nada, alguien decidió entrar en la wiki de Salvados por la Campana, esta del Wikia, y empezar a cambiar artículos añadiendo cosas satánicas, surreales, es decir, pero en plan serio. Que si una persona... a ver si lo pudiera abrir... Bueno, es que si lo voy a abrir ahora, el PC se irá a la mierda, pero no es mierda PC. Pero empezó a modificar los artículos de tal manera que los capítulos empezaron a ser como existenciales, hablando de cuando Screech se cortó las venas y murió y la pena de todos en el último capítulo, y que en realidad el señor Belding es una alegoría de la... bueno, un poco Clash in the Clevers. De ahí, quizá de ahí salió el guión, yo solo digo eso.
A lo mejor sí.
Pues si vais a la página de wiki de Saved by the Bell, búscate en el historial, buscad los cambios, la edición de cambios, y pegaos unas risas.
Correcto.
Con lo que encontréis en los capítulos.
Correcto.
Pero bueno.
Ah, pues mira, ya tengo paja para esta noche.
Es un poco como navegar por TV Troops, pero por Saved by the Bell, y buscando los cambios.
TV Tropes es el mayor pozo absorbe mierda del mundo.
Después de 4chan.
Y suerte que la ha limpiado, porque antes era infernal con las real stories y hostia. Real life stories. Hostia puta, macho, vaya basura.
Always remember Pitifree, ahora que dios eso de leer un artículo de la Wikipedia real sobre concurso de camisetas mojadas.
Sí, del pajero.
Donde cae frases como posiblemente buscar concurso de camisetas mojadas en la Wikipedia, la real, Un concurso de camisetas mojadas es la modalidad de un concurso de belleza femenino en el que las participantes que inventan su tipiente cubierto por una camiseta son rociadas o salpicadas con agua, ¿vale? Entonces, de esta leo una fotografía donde sale una tía y dicen: mujer joven durante el desarrollo del concurso. La participante lleva camiseta cortada exhibiendo el pliegue submamario y el vientre.
Foto de una tía con...
El pliegue submamario. Y aquí el regalazo, los dice... Dice, las protagonistas llevan camisetas blancas o de colores claros sin sujetador ni otras prendas en el torso. En la dinámica de los concursos son rociadas o salpicadas con agua para que sus camisetas se vuelvan translúcidas y se adhieran a la superficie de sus pechos. En muchos casos, el agua vertida se encuentra a bajas temperaturas, permitiendo la contracción de las mamas y la erección de los pezones.
Hola.
Hola.
Hola. ¿Qué tal, analista?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos?
Bueno. Muy bien.
¿Ha ido usted últimamente al cine?
Pues la verdad es que no lo piso demasiado.
¿Qué película fue la última que vio usted?
Creo que fue una de Indiana Jones.
¿No fue Clash in the Clevers?
No.
Fue Indiana Jones.
No, esa no la he visto, pero me habéis documentado hoy.
Esto ya le ha pillado usted más mayor, ¿no?
Sí, sí.
Es muy rompedora, quizás.
Pero no, esta que habéis explicado es caótica, ¿no? Un poco.
No, se sigue bien.
Bueno, es para todos los públicos. Todo el mundo ve lo que él quiere ver. O sea, la gente que busca algo más lo encuentra. Y el que busca un clásico también.
O sea, es como que tiene todo. De reflexiones vitales hasta papaja.
Qué bien, tiene de todo. Yo lo que me he quedado con ganas es de saber al final. La cosa un poco sexual, pues...
No lo podemos explicar.
Si le digo yo ahora al final, y sin haber visto usted las 16 primeras... Es que ni siquiera va a entender de qué estoy hablando.
Claro, también tiene usted razón.
Aunque hace tanto que ahora yo oigo un montón lo de... No, cuéntamelo, no lo voy a ver.
Venga.
La gente ya dice mucho lo de no voy a ver. Como...
Casco, peña.
Es como ya ni lo voy a intentar, ¿no?
La gente ya no ve nada.
Es que en mis años no se hacía eso. En mis años te lo recomendaban y te gastabas tus 3 pesetas en el cinema. Tú cogías y te las gastabas y ibas. Era la mitad de tu sueldo, pero te las gastabas e ibas. Uh-huh. Y al final te cagabas en lo que te había recomendado.
Fíjate
la película.
Que al cine antes valía la mitad de un sueldo.
Qué fuerte, sí, ¿no?
Como ahora, ¿no? Más o menos.
Más o menos, también es caro, sí. Pero claro, entonces eran 3 pesetas. Ahora son un montón.
Euros.
Sí.
Yo quería ir a ver The Martian, pero no me han concedido la hipoteca. Estoy ahí jodido.
Pues si a la fiesta del cine.
Ya, pero hay peleas para entrar a la fiesta del cine. Mis padres el otro día compraron una entrada de estas de la fiesta del cine y no quedaba, o sea, no pudieron ir a la que ellos querían y tuvieron que ir a ver una de mierda. Dice, bueno, nos ha salido barato, y yo, ya, pero habéis visto una peli de mierda.
Qué curioso esto, es verdad. No tiene sentido, ¿no?
Es como, me he gastado muy poco, ya, pero has visto una mierda que no querías ver. Bueno, pero me he gastado poco y he ido al cine.
Pero te puedes gastar menos no yendo.
Claro, eso es lo que decía yo. Y, bueno, pero no es lo mismo.
Pero al menos me he protegido de la lluvia, ¿no?
He salido de casa, he hecho cosas.
Sí, pero te vas a un lugar cuando está más petado.
Sí, sí, está petadísimo. Claro, yo odio el cine petado, lo odio.
El cine, a lo mejor lo guay del cine es más que... Y aparte la película también, ¿no? El hecho de ir al cine, ¿no?
Yo depende de la relación persona-butaca.
Si
es decir, si hay menos de una... La relación es menos de uno en la relación persona-butaca, entonces
pero si es más,
está
ya.
Bien. Pero si es más, ya es, por ejemplo, tocan 1,5 personas por butaca, ya, pues ya.
Claro.
A no ser que tus padres se toquen. Eso sí. Entonces, si es parejas que van a tocarse, da igual la peli. Lo importante es que sea barato. No sé si es verdad. La última fila, la fila de los bancos.
También tiene una ventaja eso. Y es que cuando se tocan y se... Pues no mastican crispetas, no mastican palomitas y no te joden el ritmo de la película.
Pero hacen otro tipo de ruido. Casi peor, ¿no?
Bueno, según si se oye, a veces es un... Muy, muy suavito, muy de fondo. ¿Se ve usted?
Sí, agradable, ¿no? Como las olas del mar. las clases de yoga ponen este sonido.
Lo peor es cuando compras palomitas para varias personas y estás comiendo palomitas y de repente tocas algo dentro de la bolsa y dices, uy, esto no es una palomita. Y entonces miras al lado y el colega que está contando las palomitas se te queda sonriendo.
Pero tiene mucha sal las palomitas, le puede hacer daño.
Ya.
Sí, le queda como una pasa.
A mí me daría miedo ponerme de este palomita.
Le queda como una pasa.
¿Es de caramelo o no? No te digo que no. ¿Sabes las de colorines de caramelo?
Te queda la polla multicolor de
bueno,
los tintes.
Oye, mejor multicolor que tú has cocido.
United Colors of Benetton, tío. Eres PC, es prácticamente correcto.
United Colors of Benetton.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Oiga, pues me ha gustado esto de comentar una película, ¿eh?
¿Sí?
Me ha gustado. Sí, estoy bien.
Explíquenos usted un día una.
Vale.
¿Cuál se quiere ver?
Es que claro, de las nuevas me va a ser complicado.
Hombre, no, el idioma no ha cambiado tanto, ¿eh? Que usted era joven.
No es por el idioma, es por... Claro, yo tengo unas pensiones leves.
Hay que reconocer que el latín de ahora es un poco más guarro que el de antes.
Claro.
Pero...
Nosotros le bajamos una peli por torrent de esos de los ilegales.
Vale.
Y se la damos ya en el DVD o en el VHS. Si
eso, eso.
Porque no vaya usted
o
ahora...
beta incluso.
No vaya usted
Cinexin, lo quiero en Cinexin.
A torrent del Colobre aquí, al torrent del Vidalet. No, es ese torrent.
Torrent de la polla.
El torrent del Vidalet.
Vale, pues un día de estos me dan ustedes una peli.
Le damos una peli en torrent,
sí.
Y usted se la mira.
Pero torrente no.
No, torrente 3 como mínimo.
Punto torrent. Vale, pues os la comentaré.
De acuerdo, vale. Le ponemos una difícil y usted nos la comenta.
Vale.
De acuerdo.
Pero la he de ver antes, ¿eh? Si no,
hombre,
será complicado.
Si nos la va a comentar sin verla, lo podría hacer ahora ya.
Ya, es
no
verdad.
Le pasamos ni el torre ni nada.
Una peli difícil es una peli que no tiene audio y está todo pixelado. Entonces tienes que adivinar.
Sí. Y una peli...
Pero no es porno que veíamos de joven.
O podemos hacer un concurso que es... Yo le pongo algunas pelis un poco no mainstream y usted tiene que... Y con el título tiene que adivinar de qué va.
Esto también molaría, ¿eh?
Sí.
Vale, venga, vamos a hacer la prueba cuando ustedes quieran.
Y además lo haremos en Wild. Le daremos el título que se puso en la película en España.
Ay,
y luego le daremos el título de la traducción.
De hecho, lo vamos a hacer ahora. Va, como una. Voy a buscar las últimas películas de Sitges. ¿Usted sabe, ha mirado la cartelera de Sitges del último festival?
Sí, que no.
Culos Calientes 14, Niños y Papás 3. Y qué divertido es el vestuario.
¿Qué creéis que es mejor? ¿Darle primero el título en castellano o darle primero el título traducido del inglés? Para que no, por ejemplo, Hombre de Tío.
¿Hombre de Tío? ¿Cómo?
Hombre de Tío. Hay una película que se llama, si traduces el título, es Hombre de Tío.
¿Hombre de Tío,
sí?
Ah, The Man from
U.N.C.L.E. ¡Ay! ¡No digas pistas!
¡Ay, mierda!
No, ya lo he dicho.
El Hombre de Tío.
El Hombre Manco.
El Hombre... ¿De qué va? El Hombre de Tío.
De un señor que le falta una mano.
Le falta una mano.
Claro.
¿Y si pasas el título por Google Translate, pero como 20 idiomas, y luego lo pasas a ver qué sale? Adivinar lo que es.
No, pero la idea no es adivinar la película. La idea es adivinar de qué va la película.
Uy, qué complicado usted. Vale, me gusta.
Nosotros le damos un título de una película.
Vale, y yo le...
Por ejemplo, usted... Tomates verdes fritos, de creo.
Esto va de una señora que está ahí en el pueblo y le dicen los niños, mamá, que quiero cenar fuerte hoy, pero tampoco me hagas garbanzos.
¿Y de qué va la película?
¿Y te vale la fideuá? No, tampoco.
Así pero, toda la película van diciendo...
Pero quiero que sea algo rojo. Pero verde. Pero pasa por la sartén. Ya está. Y la tía le hace tomates verdes fritos.
Exacto.
¿Y de qué va Magnolia?
Magnolia, de una flor. La flor de la virginidad de un niño que se la corrompen.
Me fascina, más.
Claro. Es un señor de Zaragoza que te embolica. Porque es Magnolia.
Ay.
Usted podría participar contra mí, ¿eh?
Madame Butterfly. Señorita Mariposa.
Es un señor transvestido, ¿no? Pues que bueno, que es gay y se transvieste. Y entonces, bueno, pues un día se tira por un barranco y dice, soy una mariposa.
Y correcto.
Al final lo vuela, pero bueno, se mueve mucho en el
Oscar,
aire.
Oscar Palmodóvar.
Mientras lo intenta.
¿Has encontrado alguna sin chanantes?
No. Mejor nos lo preparamos.
Pequeña señorita brillo del sol.
¿Eh?
Pequeña señorita brillo del sol.
Brillo del sol.
Brillo del sol.
Brillo del sol.
Tío, tú. Pues es una señora que es pequeñita, ¿no?
y bueno, está tomando el sol y le brilla la frente. Tiene un buen frontón.
Porque ha sudado por el sol.
Claro, es que es eso, no tiene mucho más, es un argumento muy llano.
Es un poco rollo.
Sí, es aburrida, además, porque sí. Dices, bueno, tiene frontón, le brilla el sol en la frente y ya. Y tampoco tiene mucha más cosa.
¿Y Eterno brillo del sol en la mente sin puntos?
Esto es una mierda, esta peli.
No le gustó.
No.
No le gustó, no.
Esta no la entendí, además. Además de no gustarme, no la entendí. Entonces ya es complicado. Bueno, pues el próximo día me proponen más, ¿vale?
Sí, sí, hombre, le traemos unas cuantas.
Yo les propongo aquí el insulto del día.
Uy, sí, muy por bien. Favor. ¿Sabe que, señor catalanista, sabe que ya estoy usando Jussot habitualmente?
¿Y el qué?
Ya estoy usando el insulto de la otra vez, que era Jussot.
¿Jussot?
Sí, sí, lo estoy usando ahora habitualmente.
Merluzaco.
¿Y para qué lo usa usted?
Para la gente, le llamo de Jussot.
Para comprar el pan. Dice, ponme un Jussot.
Ponme esto, Jussot de mierda.
No, pan.
Pero cortado.
Deme una cerveza, Jussot.
Exactamente.
Bueno, si se llama Lluís, pues aún te lo perdona y dice, bueno, venga, que se ha equivocado, pero sí, bien. Muy bien, muy bien. Me gusta que usted...
Está usted un poco adoctrinando aquí, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, está bien esto.
Es usted un poco el Hitler catalán
de los
podcasts.
No impongo, yo sugiero. Insultos. Sugiero. Y claro, como...
Sugiere
como
fuerte, por eso.
Claro, pero se me sigue, ahí claro. Es como, bueno, convenzo.
Es sugiere.
Se empieza así y se acaba invadiendo Polonia.
¿Sugiere o la suya?
Sí.
Pues el insulto de hoy...
Insulto de hoy.
Es dropo.
¿Dropo?
Dropu.
Yo tengo dropo una aplicación de eso en el móvil.
¿El Dropbox?
El Dropo.
Sí.
Que me subo fotos y cosas así.
¿Sí?
Sí, el Dropo.
¿Funciona bien?
Bueno, a veces. Es un poco vago.
Pues nada.
¿Qué es esto de Dropo?
Esto de Dropo es pues un trapo en catalán, pero mal pronunciado. Tú cuando a alguien le quieres llamar trapo y además sucio...
¡Trapo!
Le dices... Claro, le puedes decir trapo. Exacto. O en catalán le dices dropo.
Dropo.
Dropo, además sí, lo pronuncias mal
un
también.
Un dropo.
Sí, eres un dropo.
Dropo, un capuchino de
dropo, café. Vamos a comer.
Dropo.
Y entonces luego vas.
Perfecto.
Entonces,
alegra mano dropo.
Sí, es curioso el dropo este. Bueno, cuidado, no se lo digas.
¿De dónde viene? ¿Dónde viene? ¿La etimología del dropo?
Sí, la etimología verdad. Es exactamente escandinava.
Escandinavia.
Sí. Porque ahí escancian la cerveza. Y entonces pues de ahí viene el dropo. Porque luego, cuando las escancias, te esquicha.
Cogen el dropo.
No, pero te esquicha, te salpica. Y has de coger el dropo y limpiar el bordecito. Lo que usted decía. El
correcto.
Dropo. Así que de aquí viene, de Escandinavia.
Normal.
Ya lo ves. Y bueno, los catalanes nos agenciamos cosas que a veces no son nuestras.
Somos un poco de palabra ajena.
Sí, ahí vamos a repiñar.
Muy bien, correcto.
Pero bueno, este bien, es bien, es bien.
Correcto.
Muy bien. Bueno, pues la semana que viene más películas, si queréis.
The Boss Guard.
Me preparando algunas, ¿eh?
Very
correcto.
Muy bien. Bien. Apa, hasta luego.
Antes se molaba.
Antes se molaba. El culo, el culo. El culo, el culo.
¿Tenemos algo, Romà, en internet? ¿Nos han hecho comentarios, tweets, algo?
No, no tenemos nada.
Nada de nada.
La nevera, la nevera.
Pues nada, oye.
Somos súper populares.
La nevera.
Tampoco hacemos nosotros muchos comentarios. No tenemos
tiempo.
La nevera.
Oyemos más cosas.
Sí.
La nevera.
¿A qué nevera?
El cooler.
Nadie nos dijo nada sobre Clash in the Clevers. Veremos qué opinión les da este...
A lo mejor hemos hecho algún spoiler y por eso no estamos recibiendo nada.
Pues igual.
Sí.
Yo creo que la gente solo habla para protestar. También os digo una cosa.
Ya.
Hay muchos haters.
¡Hueles a cooler!
No nos gusta Clash in the Clevers.
No, sí, Caribou ya no está en el programa casi nunca. No entiendo. Desde que ha salido Caribou nos escucha menos la gente, ¿eh? ¿Se habrán acostumbrado?
Es que no, pagaban el premium. Ahora ya no hace falta.
¡Qué putos!
Ahora ya que se ha ido, ya no hace falta.
Se
ya
está en Amazon, como los de la BBC. Los del...
Sí, el Clarkson y esa gente. Sí.
Clarkson. No está en Netflix todavía, ¿eh?
No, acción no es en escenario.
¿Quién?
Eso.
Caribou.
Clash in the Clevers.
Clash in the Clevers in the night with the Caribou.
¿Dónde está en Amazon? ¿Dónde está
in
en Amazon
street.
Prime? No.
Correcto.
A lo mejor salen Wacky antes.
Están esperando a que Kimi ponga dinero para producirla.
Exactamente.
Pues claro. Pues bueno.
Antes, antes, anda, antes, antes se molaba. ¿Cómo? Antes, antes, antes se molaba. Yo,
yo.
Es muy difícil, ¿eh?
Es un reto constante, eterno e infinito. ¿Cómo es el reto de conclusionar?
Conclusiones.
Pues tu conclusión.
Conclusión.
Ay, ya que me tocaría. Ya he iniciado porque mi conclusión es que lo más bonito que ha surgido hoy ha sido el tatuaje de José Mota en el pecho de un pirata. Me ha dejado
una calcomanía, ¿no?
Impactado.
Calcomanía.
Es verdad, no era tatuaje, era calcomanía.
Sí, calcomanía es mucho mejor. Cuando ya lleva la calcomanía 4 o 5 días, que ya está todo resquebrajado.
Sí. Ahí con grieticas.
Cuando ibas al Tibidabo de pequeños,
qué
¿cuánto
grande.
Tiempo os dejabais la etiquetica del Tibidabo?
Todo.
Para enseñar a los colegas.
¡Mira, iba al Tibidabo, Pau! Sí.
Es que mi madre me hacía lavarme las manos, entonces me iba al mismo día.
Yo me las lavaba, pero por el otro lado.
A mí, no, sin querer, se me quedaban los poros, sí. O sea, se marcaban los poros en la calcomanía. Era lo primero que se caía, los poros.
Sí, sí. Es algo parecido a los tatuajes, pero solo de la siguiente forma. Si a veces hay algunas tías que tienen un tatuaje, que es, esta la chupa. Uh-huh. No te digas por qué, pero es así. Hay tres tatuajes que es, esta la chupa. Uh-huh. Pues cuando veo
una amiga mía tiene uno que le pone en la frente, la chupo.
Pues la calcomanía es cuando veo una calcomanía pienso, este tío si pudiese se la chupaba. Sí. Significa, es esa misma cosa.
Claro.
O no te la van a chupar.
En la vida.
No.
No entiendo.
Pues es así. La calcomanía es lo contrario, es loserismo. La calcomanía es la pena.
El pene.
Es así. Eres un niño. Tienes lo peor de las dos cosas. Es un niño, lo peor de un niño, peor de un adulto.
Es la mierda.
Es la mierda, eso es lo que significa la calcomanía. Perdón para el único oyente que le guste las calcomanías ahora mismo.
Pero no, muérete, hijo de puta. Sí.
A nadie le gustan las calcomanías.
Pero al menos
no,
tienen...
porque les ponen droga. Todo el mundo sabe que ponen droga en las calcomanías.
Hay gente que sí que le gusta las calcomanías.
Los drogadictos.
A mí me gustaban las calcomanías de finales de los 90, que eran así rollo cuando se puso de moda lo tribal.
Heridas,
y todo eso.
Las heridas.
No, el rollo tribal. Entonces me las cogía, me ponía los tribales y me los ponía aquí justo encima del culo.
Claro.
Era súper masculino eso.
A mí me gustaba mucho cuando te daba por culo ver el tribal ahí puesto. Lo echo de menos.
Sí. Daba un extra.
¿Os acordáis de aquellas que eran como heridas? Que eran calcomanías de heridas, sí. Como cosidas mal y que salía una mosca de
la pus. Pues fueron unas calcomanías de chistes en la espalda. Te ríes.
Yo no tenía dinero para las de heridas. Me hacía cortes, de verdad, y lo dejaba infectarse. Cazaba moscas y las metía dentro. Me decían, qué guay, son en 3D las tuyas. Y yo, mira, huelen mal y todo.
Además se tocan y...
la puta.
Sí.
A mí me costaba mucho ponerme las calcomanías, las de Toy colgado, Toy en la ola, Toy no sé qué. Luego me di cuenta que no eran calcomanías, eran cromos. Y por eso no se me quedaba.
¿Y no el Tibidabo no te obligaban a poner una calcomanía del Tibidabo?
Sí, yo me la dejaba 4 días puesta.
A mí
para
no.
Enseñarle a todo el mundo. Envidia y del Tibidabo.
No, no. A mí mi madre me obligaba a darme las manos mucho, así al mismo día, al volver a casa ya se me iba. Y encima, además, me acuerdo una vez un día.
Eso era por las pajas.
Que, seguramente. Y no sé qué coño hice un día, pero que casi se me borra la calcomanía en el parque, tío. Estaba como traumatizado. ¡Ah, qué maracha!
O que sí. Bueno, es que te miran, ¿no? La calcomanía. Porque tú puedes entrar sin calcomanía.
Es que había como entradas. Ahora no sé cómo va, pero antes había como entradas. Había una entrada que era la de paseo. Que tenías derecho a estar por el parque y dar vueltas y podías entrar al museo.
Pero no podías parar.
Pero no podías ir.
No
podías ir a las atracciones.
No podías parar, tenías que pasear todo el rato.
Era sin parar. Si te veían quieto y no tenías calcomanía, te disparaban.
Echaban los perros.
Un hombre con un zalacocha, ¿eh?
Aquel hombre no lleva calcomanía y está parado. Voy a dispararle.
¡Camine ya!
Seems legit.
Bueno, pues mi conclusión ha sido que...
Las calcomanías
de Montjuïc...
Son la puta peste.
Sí, daban asco.
Las de Montjuïc.
Son las de Montjuïc. también había en Montjuïc.
También había,
sí. El bosque de Montjuïc te ponían otra calcomanía.
No, el parque de atracciones de Montjuïc.
Mi conclusión de hoy es que yo nunca llegué a subir al boomerang de Montjuïc y tengo el trauma de no haberme podido subir nunca al boomerang de Montjuïc.
Te quedabas igual porque volvías al mismo sitio.
Muy bien, high five. Mejor chiste. Mejor chiste del podcast.
Hi, friend.
¿Y tú, Petit Flix?
Mi conclusión es que no me gustó para nada Clash in the Clevers.
Ninguna.
No. Ninguna.
ni a la primera ni a la última. Las has visto todas, ¿no? Por
las
eso.
He visto todas.
Por son... completismo.
No, mira, es que, ¿sabes qué pasa? Que son una copia barata de la versión original francesa de los años 60.
Clujín du Clébeau.
Que salía Luis de Funes, salía toda esta gente, una comedia de enredos, que si ahora
bueno,
pasa esto, van para arriba,
Jean-Claude
para abajo.
Van
Jean-Claude Van Damme, salía Juan Reno, salía... Gente del
Juan
Quebec,
Reno.
Que
está
en claro, que era gallego, pero se fue a Francia entonces. Claro. Y coño, que dicen, no, tú ves la de ahora y no se parece en nada.
Gerard Depardieu.
Gerard Depardieu,
estaba
cuando
delgado,
delgado
y sobrio.
Antes de comerse Putin.
Y sobrio.
Sí, sí, sí. Y claro, tú la veías así y dices, y ahora hacen esta aquí, que si piratas, que si un lavabo, que si un payaso, que si Moby Dick, que si, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Hombre, está bien. A ver, es el paso referencial.
Han cogido el título y le han dado...
Han hecho lo mismo en moderno. Es lo mismo exactamente.
Pero no, que no
pero
vale
modernizado.
Para
pa el público
que
actual.
No vale pa'.
Eres un hipster.
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 Flashier du Clébeau.
Corre, corre. ¿Tu conclusión? Mi conclusión es que Pitifi es un hipster. Que Romano le gustan las calcomanías porque debió tener algún susto con la droga de pequeñito. Uh-huh. Te dieron una que estaba mal, te dieron una calcomanía mal cortada. Y que a Ciri, yo qué sé, si no pudiste subirte al boomerang.
¿Sabes por qué no me puedo subir nunca? Porque mi madre me decía que era para mayores de 18 años, cuando era por altura, y yo, que la mínimo de altura era 1,40, como el Dragon Khan, y yo en primero...
Pero tú naciste ya en 1,40.
Yo en primero de primaria yo ya medía 1,40. Podía haberme subido ya entonces, nunca me dejó. Estoy traumatizado.
El huracán era el que se mató una latina.
Sí, en el...
Latina
pero eso fue muchos años después.
mi conclusión es que estoy muy tonto últimamente. Mi conclusión... Que no es ni una conclusión, es como dato, se lo doy. Digo mucha chorrada.
Muy bien, muy bien.
A veces estoy solo en casa, media paja y...
Y te
polla.
Olvidas, ¿qué estaba haciendo? Ah, sí, la paja.
Pues una buena conclusión.
Yaps.
Adiós. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.